Permítanme traerles otro pasaje de las Escrituras, ya que nos queda tiempo, de Juan 5, 24, donde Jesús dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ahora miren, voy por la calle y tomo simplemente lo que dice, sin entenderlo desde el punto de vista espiritual. La palabra correcta en griego, en lo original, dice: el que entiende mi palabra. Mira, un borracho puede venir por la calle y abrazar a la esposa de otro, puede maldecir, abusar del nombre de Dios y así sucesivamente. Si le preguntarías: ¿has oído la palabra del predicador?, dirá: sí, claro, pero no le habría servido de nada. Se trata de eso. El que lo asimila, el que lo comprende, el que lo entiende, es el águila. Quizás queráis más pasajes de las Escrituras. Decís: hermano Branham, sí, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y a un ajeno no les siguen. Mirad, en el caso del matrimonio y el divorcio, como el Espíritu Santo me lo había dicho todo, vine y lo dije exactamente como me lo había dicho. La mujer de un predicador me reprendió duramente. Ella dijo: creo que usted está ocupando el lugar de Dios aquí. Le contesté: no, señora. Ella dijo: bueno, usted les dice que sus pecados están perdonados. Solo Dios tiene el poder de decir eso. Otro fariseo: ¿verdad? Le dije: quizás sepa que Jesús le dijo a Pedro, el apóstol, por revelación, pues se le habría revelado, y le dijo: tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y te doy las llaves. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra, eso ve, contemplad, esa es la revelación de la palabra. Revelado el Hijo de Dios, carne de su carne. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes los retengáis, les serán retenidos. Ahora bien, la Iglesia Católica hace algo diferente a través de los sacerdotes. Esto es humano. Eso se trata de se trata aquí de la palabra revelada espiritualmente a través de la cual sucede. Entonces, ¿saben la diferencia entre el bautismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y lo reconocen tal como era. Hablé con un predicador y me dijo: hermano Branham, me dijo, pertenezco a cierta comunidad pentecostal y ellos también han empezado a repartir esas cosas, entre comillas, redondas de la Santa Cena, las hostias. Ya sabéis que el sacerdote afirma tener el poder de transformador del vino, el poder transformador el vino, del vino a la sangre, y etc. Y se trataba del bautismo. Esa era la principal preocupación que tenía. Él me preguntó: ¿crees que una persona debe ser bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo después de haber sido bautizada en los títulos de Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Respondí: por supuesto, absolutamente. Y yo respondí: pero si no ha sido bautizado, los títulos no se reconocen. Él dijo: ¿por qué no? Y yo dije: sí, escucha, en Hechos 10, 49, dijo: el Espíritu ya había descendido sobre Pedro. Y yo dije: ¿no dijo Pedro inmediatamente, puede alguien prohibirles el agua para que no sean bautizados? Y podemos ir a Hebreos o a Hechos 19, donde no fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo bajo el bautismo de arrepentimiento de Juan. El sacrificio aún no había sido matado. Y le preguntó: ¿por qué tuvieron que ser bautizados de nuevo? Yo dije: el hombre que tenía la llave del reino de los cielos dijo: os hago saber que no se ha dado a los hombres bajo el cielo otro nombre por el cual pueden ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. Ninguna iglesia, ninguna jerarquía, nada, pero sabemos que Él es la rosa de Sarón, el lirio del valle, Él es el Alfa y la Omega, principio y fin, Jehová Jirí, Jehová Rabá, Jehová Manasés. Él es todo, todo eso es. La rosa de Sarón, la salvación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero es el nombre de Jesucristo y la Biblia dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben predicarse en su nombre, comenzando en Jerusalén. Y él dijo, ¿acaso hay alguna diferencia? ¿Hace una diferencia? Y yo dije, Señor, me gustaría preguntarte. Los dos estábamos sentados a la mesa y le dije, los dos estamos en Arizona y vivimos aquí, conocemos a nuestra gente, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador y los demás. Y si yo te dijera, hermano, ve y firma nuestra comida en nombre del gobernador del estado de Arizona. Fírmalo. ¿Crees que lo aceptarían? Un cheque de pago. Bueno, dijo, sí, ¿por qué dijo Jesús eso? ¿Por qué? Sí, te dijera, ve y firma por esa comida en el nombre del gobernador del estado de Arizona, y nosotros somos ciudadanos de Arizona, sabemos quién es el gobernador. Entonces sabríamos que estarías firmado en el nombre de Sam Gotthard porque lo conoces. Si entiendes que se trata del nombre, sabes cómo se llama y quién es. Mis ovejas, así, todos lo sabemos. Mis ovejas oyen mi voz, ¿ves? O dijo, ah, es así. Y lo siguiente es, ¿lo creerás? El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y si esta vida eterna habita en vosotros, mirad, ya es una fuerza. El día de Pentecostés, la mecánica era creer. Estuvo ahí, creyeron y luego vino la dinámica. Algunos amigos bautistas dicen, lo recibimos cuando creímos. Pero la pregunta era, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando os convertisteis en Hechos 19? Solo a través de la dinámica se demuestra la mecánica. Lo mismo ocurrió con Jesucristo. Ahora bien, en orden, a vosotros, que en otro tiempo estabais muertos a causa de vuestros pecados y transgresiones, os dio vida por su Espíritu, por el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos en la mañana de Pascua. Y también nos dará vida a nosotros y en nosotros, y nos someterá a la palabra. ¿Cómo podéis pretender tener el Espíritu y alejaros de la palabra? Entonces seréis vivificados por otra cosa. El Espíritu nos vivificará siempre para la palabra y hacia la palabra. Quizás tengáis parte de gasolina y parte de agua en el depósito. Tiene que haber gasolina al 100% en el depósito, en el estanque. Si no, no funcionará. No hay que decir, creo en esto, pero no en aquello. Si hacéis eso, podríais bombear y bombear, pero nada de eso sucederá. Pero si estáis de acuerdo con la palabra, porque es verdad. Mirad, mientras llevamos esto a su conclusión, como una pequeña semilla que yace en el suelo, en realidad ya habéis resucitado en parte. Si habéis recibido el Espíritu Santo, habéis resucitado en parte. Mirad la semilla que se planta en la tierra. Toma agua y mientras toma, asimila el agua, se eleva y se convierte en la semilla o brota que se ha puesto en la tierra. La comunidad llegó a través de la justificación, santificación, bautismo en el Espíritu Santo. Mirad la semilla que el Espíritu Santo de Dios pasa a través de ella. Miramos ahora y lo vemos al lado del anticristo, cómo todo florece, la comunidad y también los individuos. Todo llega a este punto culminante ante Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Creemos, crecemos en la plenitud y en la resurrección a través de su Espíritu. Bebemos del manantial de Dios. Pero si echáis aceite sobre la semilla, ¿qué pasa? O agua estancada o podrida, entonces solo dañará el fruto, el germen. ¿Eso es cierto? Pero si tomáis agua de lluvia limpia y regáis las plantas o las semillas, dejad que el agua venga del cielo. Nada será mejor que el agua clara. Si le echáis esto o aquello, puede dañar las plantas. Mirad lo que ocurre cuando se echan productos químicos. Lo mismo ocurre con las fuentes de las denominaciones. Pero si tenéis las gotas de rocío de la gloria que descienden, brilla sobre mi día y noche, Jesús, luz del mundo, caminaremos en esta luz gloriosa. Ven a donde brillan las gotas de rocío en la luz. Es un versículo 1. Ven, porque es una luz gloriosa. No confiamos en nada más que en la sangre de Jesucristo. Veamos qué es lo que es mejor con su espíritu. Pero Él se impone cada vez más. Mira, en Pentecostés sus cuerpos cobraron vida. Sí, miramos, en Pentecostés sus cuerpos cobraron vida. ¿Los estoy reteniendo mucho, demasiado? Me siento bien y espero que vosotros también os sentís bien. Oh, es maravilloso. Por un lado, estaban cansados y agotados. Los discípulos y los creyentes eran cobardes por una parte. Se habían cerrado, tenían miedo y pensaban, todos estos grandes obispos, todas esas grandes personas, tengo miedo, estoy asustado. Y de repente, la dinámica se apoderó de ellos. Sí, ¿qué pasó? No solo se llenaron interiormente del Espíritu, sino que su mecanismo cobró vida. Sus cuerpos dejaron de ser cobardes. Se enfrentaron a la gente y dijeron, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, antes solo había mecánica, ahora había dinámica. Varones de Jerusalén y todos los demás, escuchad mis palabras, no estoy borracho, sino que esto es. Os muestro las Escrituras, sí, esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre la dinámica de la mecánica y entonces ya no tendréis miedo. A veces tenéis miedo de que una mujer se ríe de vosotros y vosotros, hombres, podéis que tengáis miedo de que os echen de las organizaciones si os bautizáis según la Biblia. Primero tenéis que ir al salón superior, a la sala alta, aposento alto, hasta que llegue la dinámica, hasta que llegue el Espíritu. Se convirtieron en un pueblo transformado, se hicieron vivos, se avivaron, pasaron de la antigua vida de cobardes a una nueva vida como la del león de la tribu de Judá. Salieron y no tuvieron miedo, fueron arrojados a los leones, pasaron por pruebas y persecuciones. La dinámica puso en movimiento la mecánica y dio vida a sus cuerpos mortales. Aquí hay más pruebas, ¿sabes? Fueron tan vivificados que incluso su lenguaje se transformó. Su lenguaje se renovó. Eso es lo que dice la Biblia. Mirad cómo sus cuerpos fueron vivificados. La voz también, el espíritu de ellos también, la vida de ellos entera fue vivificada. Estaban totalmente vivificados. Querían hablar en lenguas humanas y no podían, pero entonces empezaron a hablar en otras lenguas, en lenguas celestiales. Mira, si el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, oh, aleluya, entonces dará vida a vuestros cuerpos mortales. Haréis cosas que antes no podíais hacer. Es un poder vivificante. Mira, y cuando dicen, ven aquí y cállate, dicen, silencio, silencio. Sois águilas, sabéis a dónde pertenecéis. No sois halcones, no sois ratoneros, no se han alimentado de cosas muertas. No, os eleváis. Decís, aquí hay un buen bocado. Vosotros decís, no, no para mí. No, vuestro deseo ha cambiado, vuestro apetito ha cambiado. El hombre no puede vivir de cosas mundanas, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Se hace vida para todas las águilas. Amén. Él resucitó a Cristo de entre los muertos y vive en vuestros cuerpos mortales. Mirad, debéis reconocerlo, no sois buitres, sino águilas. Dejad las cosas mundanas, sois hijos e hijas de Dios. Mira, tenéis una fiesta en el manantial de Dios. Las cosas del mundo se han acabado, sois águilas, tenéis el maná fresco. Mirad, para tener apetito por ello, tenéis que ser avivificados. Cuando fueron vivificados, hablaron en muchas lenguas bajo el cielo. Y miremos, no dijeron, no sé si creerlo o no. De repente, la audacia del león de la tribu de Judá ha entrado en ellos. Esa águila vino y llamó a los suyos, y ellos le siguieron. Mirad, habrá más que darán sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo. Se manifestará en la novia. Vendrá el poder vivificante. Salid de entre medio de las denominaciones y estatutos muertos hacia la palabra viva de Dios, hacia una nueva vida. Mirad, prestad atención. Entonces fueron vivificados con ese poder vivificante. Escuchad atentamente, quiero mostraros algo. No solo estaba en su alma el poder vivificante, sino que entró en juego la dinámica para vivificar la mecánica. ¿Entendéis lo que quiero decir? De repente empezaron a hablar en otros idiomas. Estaban tan vivificados por el poder de resurrección de Jesucristo que impusieron sus manos. Y cuando las pusieron sobre los enfermos, estos se curaron, se sanaron. Y haré que vuestros cuerpos mortales cobren vida. Los enfermos se curaron mediante la imposición de manos. El Espíritu ha unido su comunidad con Dios de tal manera que todos han llegado a la presencia de Dios. Mirad, incluso los muertos han sido resucitados. Amén, gloria. Ahora me siento realmente bien. Eso es cierto, resucitados. No solo para Él como Señor, sino para todos los que participan en ella, que son semillas predestinadas. Él da vida a nuestros cuerpos mortales. Ponen sus manos sobre los enfermos, oran, ven visiones y devuelven la vida, recobran la vida a los muertos. Es cierto, los cuerpos mortales fueron devueltos a la vida. ¿Lo veis? Sí, es así. Entonces seguirán estas señales y estará ahí. La fuerza vivificante, vivificadora, vivificada en la presencia de Dios. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Mirad, dice, y les doy vida eterna. La palabra griega zoe se mueve a través de vosotros e incluso da vida a vuestra mentalidad. Ahora bien, ¿cómo podéis decir que el Espíritu mora en vosotros si habéis hecho todo y creéis que fue correcto? Aquí tenéis vuestra prueba. Si el Espíritu que estaba en Cristo está en vosotros, os dará vida a través de la palabra, porque Él es la palabra. Y todo lo que os aleje de la palabra no procede del Espíritu de Cristo. Prestad atención a lo que hacéis hasta que os dejéis llevar por la palabra. Mis ovejas escuchan mi voz y viven a través de cada palabra. Le hablé a mi anciana madre, que ya ha fallecido. Era una mujer peculiar, medio india, pero era una persona que casi no soñaba. Tal vez tres o cuatro sueños en toda su vida, pero cada vez que soñaba, el sueño se hacía realidad. Sé que cuando empecé a predicar por primera vez, hace muchos años, lo hacía aquí, en esa iglesia. Y ella predicaba, o más bien soñaba, que yo estaría aquí de pie y vería tres escalones junto al púlpito y les diría, tenéis que subir esos tres escalones antes de poder subir al camino alto. Y este camino conducía a las puertas del cielo, a las puertas de perlas. Y si esto no es mi mensaje hoy, es la justificación, la santificación y el bautismo en el Espíritu Santo. Estoy convencido y debo decirlo, cada persona que debe pasar por esos tres pasos. Y ya sabéis cómo eran las mujeres hace 35 años. Y vino una señora con tacones altos, y yo le dije, señora, eso no se hace, no puede pasar por aquí, hermana. Y ella me miró y dijo, no le hagan caso, está loco. Y ya verán, estoy llena del Espíritu Santo, puedo pasar por aquí, dijo. Y no pude detenerla. Subió y se fue, y dio la vuelta y les dio a las otras hermanas. No os he dicho que puedo pasar por aquí. Y como dice el profeta Isaías, extienden su cuello, mirad, y van danzando de un lado a otro mientras caminaban. Las hijas de Sion lo hacen y en los últimos días. Y ella se adentró en ese camino elevado que se fue haciendo cada vez más estrecho hasta que de repente salió volando de él y cayó y bajó cayendo. Y mi madre dijo que oyó el grito más fuerte que había oído nunca antes de esa mujer. Un grito tan fuerte. Ella lo había seguido todo. Pero solo una palabra, no. Las mujeres de Pentecostés pueden ser salvadas, santificadas, bautizadas en el Espíritu Santo y aún así quedarse cortas, no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra de Dios. Ella pensó que podría hacerlo, pero no escuchó. Yo le había dicho lo que debía que esperar. Él ha enviado apóstoles, profetas y demás. La palabra había estado escrita, pero no escucharon. Ahora escuchad, porque la fuerza vivificante de la mentalidad de Cristo está entonces en vosotros. Mirad, cuando Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, también os resucitó a vosotros y os hizo vivir con Él. Porque ya habíais sido pensados como naturaleza en sus pensamientos. Dios ya ha visto a todos los que estaban en él. Cuando Dios miró el cuerpo, sabéis que el espíritu lo abandonó en Getsemaní. Él era Dios. Por supuesto, Dios ungió la carne humana. Mirad, si Dios no hubiera podido morir, no habría tenido que hacerlo, pero fue allí con vosotros, en su interior. Hasta entonces, Dios aún no había quitado el pan del novio. Cuando Dios miró el cuerpo de Cristo, sucedió. Todos fueron redimidos en este único cuerpo. Son uno, la misma cosa, la misma palabra. La misma palabra que hablaba del novio, habla de la novia. ¿Cómo puede la novia fallar y no revelar todo como hizo el novio? Él ha resucitado de entre los muertos para que ella también pueda hacerlo. ¿No lo ha dicho? ¿No tiene que volver? ¿No debía tener que volver? ¿No tenía que revelarse Malaquía y todas las cosas que fueron predichas hasta que podamos entenderlas completamente en la palabra? Sé que os estoy retardando aquí, pero pronto terminaré. Os estoy quitando el tiempo. ¿Qué cosa tan perfecta es? Tened cuidado, tened atención, pero Dios ha previsto a la novia en el novio. Aleluya. Mirad, para salvar a su esposa, Adán tuvo que ir con ella. Adán sabía lo que hacía. Ella, Eva no sabía lo que hacía, pero Adán salió con su mujer. Jesús tomó el lugar de su mujer y se convirtió en pecado por ella. Él se convirtió en ella para que ella pudiera convertirse en él. Él tomó vuestro lugar para que vosotros pudierais tomar el suyo. ¿Cuál amor? ¿Qué comunión? ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no lo podemos amar? Sigamos adelante. Pues bien, la experiencia de Pentecostés de hoy y la venida del Espíritu Santo prometida para esos días, esos últimos días, es como un contrato notarial para un patrimonio. Sí, mira, tenéis el asunto ahí, pero tenéis que estar atentos para ver si alguien más lo cogería. Pero en el momento en que tenéis el contrato en vuestras manos, da igual cuántos más estén interesados en el asunto, tenéis el contrato, el documento. Y un hombre que dice creer en la palabra es una cosa, y el Espíritu es el pago inicial para la otra. Y todo lo que promete es vuestro, o que está prometido en él es vuestro. El contrato se ha hecho con vosotros. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, el asunto será válido y pasará a vuestro poder, a vuestra propiedad. Mirad, habéis renacido. Ya no sois culpables de pecado. Habéis creído en el Espíritu Santo. Habéis creído y el Espíritu Santo ha venido a confirmarlo todo, ya sea lo que yo haya hecho, mi padre, mi abuela, mis hijos o quien quiera que haya hecho algo. Pero cuando llega ese depósito divino, todo está perdonado y absuelto. Entonces tenéis algo en vuestras manos. Amén. Y así como el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida a nuestros cuerpos mortales al darnos el mismo Espíritu Santo, tal como lo prometió para los últimos días. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué glorioso! Redimidos por la sangre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene a confirmar que Dios me ha aceptado en su gracia por predestinación. ¿Quién puede asustarme ahora? Vida eterna. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Ni siquiera la muerte puede hacernos daño. Bueno, sigamos adelante. Incluso la muerte está resuelta. Y ya acabada, todo está acabado y vencido. Gloria, me siento bien. Oh, un depósito, un pago, una prueba. ¿Sabéis lo que significa eso, hermanos? Nada puede arrebatárnoslo. Amén. Soy una propiedad. Amén. Miramos, tengo el título de propiedad. Y tengo la certeza de haber sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado con él. Se hizo pecador para que yo pudiera ser hijo suyo. Entonces seguirán esas señales a los que creen. Bueno, tal vez 10 minutos más. Ahora que ocupará. Veamos rápidamente cómo el Espíritu se hace vivo para que lo entendáis. Este poder vivificante es mi tema. Mirad lo que les sucedió en Pentecostés, cómo se manifestó ese poder vivificante. Fíjense en lo que sucedió a Estefano. Estefano sintió el poder vivificante. Estefano, lleno del Espíritu Santo, no tenía miedo. Dijo en Hechos 7:51, vosotros, incircuncisos de corazón, de oídos, resistís al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Estaba lleno de poder de resurrección, Esteban. Querían deshacerse de él, así que lo apedrearon y las piedras le penetraron, le pasaron. Pero vio el cielo abierto, el poder de la resurrección, y dijo, he visto el cielo abierto y a Jesús, o al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios. Otro que tenía ese poder vivificante era Felipe. Organizó una gran reunión en Samaria. Los demonios fueron expulsados, los enfermos se sanaron y el Espíritu le habló. Entonces llegó a la dinámica y dijo, abandona el avivamiento. Sí, ¿y qué dirán los predicadores? No importa, estaba lleno de fuerza vivificante, tenía gasolina en el depósito, la dinámica estaba allí. Ve al desierto. Y encontró al eunuco y lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Y un hombre que llevó el mensaje a Etiopía, era obediente a Dios. Mirad, si aún no habéis sido bautizados en el nombre de Jesucristo, bautizaos. Esteban hizo lo grande, Felipe y los demás. Él obedeció y el mandamiento de Dios dejó la gran asamblea y fue a bautizar a aquel eunuco. Y estaba tan lleno del poder de la resurrección que era llevado de un lugar a otro por ese poder. Tal vez más de 150 millas más abajo fue reencontrado. Estaba tan lleno de poder vivificante. Oh, comunidad de Dios viviente, no podemos quedarnos sentados por más tiempo. Debemos orar y llenarnos del poder vivificante del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo siento. Discúlpeme. Mira, si queremos entrar en el arrebatamiento, mira, si una madre, por ejemplo, solo le da cosas artificiales a su hijo, no es nada bueno. Si los alimenta con cosas artificiales, no, volvamos a la comida auténtica, sin adulterar, sino a la comida auténtica, al alimento auténtico. Sois libres, digan lo que digan los hombres sobre vosotros o en vuestra contra. Sois libres, fuerza vivificante, elevados como un águila, sobre todo, trasladados a lugares celestiales con Jesucristo. Oh, Felipe, hecho vivo, ahora alguien más. Un hombre llamado Enoch caminó con cada palabra de Dios durante unos 500 años. Ni una sola vez se dice algo en su contra. Estaba tan lleno de la fuerza vivificante. No necesitaba morir. La dinámica entró en la mecánica y fue elevado. Mirad, los demás pensaban que era un anciano, pero el poder de la resurrección lo puede todo, lo obra todo, dará vida a vuestros cuerpos mortales. Es un poder vivificante. Haré todo lo que Dios me diga, haré todo lo que me ordene. Lleno de la dinámica en la mecánica, de modo que sucede en el momento. Y dejó la tierra y fue llevado arriba, elevado. Ahora, Elías, el gran profeta, un hombre en su época. Por favor, perdóname, hermanos. Tuvo una lucha con las mujeres pintadas, con las Jezabel y con los Acab. Y parecía que nadie estaba con él, y él estaba allí como si fuera a ser devorado. Pero un día se cansó y se hizo viejo y dijo, no puedo seguir, ya no puedo más, Ya no doy más. Pero entonces llegó a él la fuerza vivificante. Miró más allá del Jordán y exclamó: Oh Dios, ya no puedo ver, ya puedo ver el otro lado. Estaba lleno de esa fuerza vivificante y cuando alzó la vista, vio carros y caballos y cruzó y fue llevado al hogar sin morir. La fuerza vivificante, el carro y los caballos descendieron del cielo y lo llevaron consigo. Ahora, y luego, el que le siguió recogió el manto. Ahora, comunidad, él, Eliseo, ha hecho el doble de milagros, una señal para Cristo y la comunidad, la iglesia, la comunidad, la congregación. Mirad, él tenía una medida doble. Jesús dijo, más grande que lo que yo he hecho lo haréis vosotros. Estaba tan lleno de fuerza vivificante. Mirad, él vivió unos 80, 90 años y murió. Murió, por supuesto. Lo enterraron y lo metieron en una cripta, pero el poder de la resurrección aún no lo había abandonado. Muchos años después, cuando su carne se pudrió ya y no tuvieron tiempo de enterrar a un muerto en otro lugar, lo arrojaron a esta cripta y él salió de nuevo y cobró vida. ¿Y qué es lo que fue? Él hará que vuestros cuerpos mortales cobren vida. Incluso cuando estéis muertos y descompuestos en la tumba, en algún lugar está el poder que da vida. Aleluya. Oh, Él que resucitó a Cristo de entre los muertos dará vida a nuestros cuerpos mortales. Eliseo, mirad, Elías, mirad, un hombre muerto, profeta, lleno de esa fuerza vivificante, yace en la tumba y se pudre, se deshace. Entonces, arrojan a un muerto y cobra vida. Podría haber puesto sus manos sobre la enferma. Amén, ahí lo tenéis. Recordad esto, que somos carne de su carne, Jesucristo, carne de su carne, hueso de sus huesos. No hay forma de evitarlo si queremos resucitar. No. La Pascua significa más que una tradición. Ahora es nuestro momento. Nuestros cuerpos cobrarán vida y serán trasladados a lugares celestiales. Puede que os pudráis en la tierra hasta que solo queda una cucharadita, pero resucitaréis. El cuerpo volverá a estar ahí. Tenemos la certeza de que resucitaremos porque tenemos la vida eterna. No temáis, dijo. Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Aquí está el poder de la resurrección, el poder vivificante. Gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que vive para siempre, el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Mesías, el ungido, así es su novio, es su novia, los ungidos. Reconocer que la muerte no ha tenido el poder vivificante. Si lo tenéis, es eterno e invencible. No, no se puede hacer nada, pero no podéis detener su vida. Moisés estaba lleno de ese poder de resurrección, de ese poder vivificante. Era un profeta al que llegó la palabra. Él formaba parte de la palabra de su tiempo y después de haber estado muerto durante 800 años, apareció con Elías en el monte de la transfiguración. El poder vivificante está ahí. Ni siquiera la muerte puede cambiar eso ni arrebatárnosla. Osla. ¿Creéis que está enterrado y descompuesto? No, el poder de la resurrección, el poder vivificante, está ahí, permanece. Decís, ¿es cierto esto, el hermano Branham? Después de 800 años, sí, si creéis en el pasaje bíblico de Mateo 27, versículo 51, veréis que todos los que creyeron que vendría y que dormían en el polvo de la tierra,
im Staub der Erde schliefen.
pero formaban parte de Él, en parte, y ya tenían vida a través del sacrificio de los corderos que habían ofrecido. Pero el espíritu de los corderos no podía volver a ellos, pero el espíritu del Cordero de Dios sí podía volver a nosotros, o puede. En aquel entonces se sacrificó un cordero como símbolo, pero ahora tenemos la situación en nuestras manos. ¿De qué tenés miedo todavía? Aún. Mirad, y aquellos que solo tuvieron una parte de su resurrección, como Job, por ejemplo, en su época le quitaron todo entre todas sus pruebas. Todo se le quitó. El diablo dijo, entrégale en mis manos y él se desligará de ti. Y realmente le quitó todo. E incluso su mujer se volvió contra él. Mirad cómo era su vida. Era tan miserable que su mujer dijo, abandona a Dios y muere. Pero él se aferró a lo que tenía y dijo, no soy un pecador, he ofrecido mi sacrificio. Amén. Él sabía dónde estaba. Se mantuvo firme en sus palabras, en la palabra, sin importarle lo que dijeran los demás. Entonces ella dijo, hablas como un necio, como una necia. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Desnudo he venido al mundo, desnudo me iré. Mirad lo que significan esas cosas. Incluso cuando los miembros de la comunidad se volvieron contra él, él se sentó allí como un miserable villano. Él estuvo ahí sentado. Se le consideraba algo maligno. Pero de repente se puso de pie sobre la palabra. Y el trueno comenzó a retumbar. Los relámpagos comenzaron a iluminarse. Y él se levantó y dijo, sé que mi Redentor vive, y aunque mi cuerpo sea destruido y se descomponga, veré a Dios mismo, perdón, que será el último en pisar esa tierra, y aunque sea destruido por completo. Ya sabéis que hablaba de los gusanos que entran en los cuerpos. Ya están dentro de vosotros, no os preocupéis. Mirad, ya formáis parte de ello. Y cuando Job dijo, aunque los gusanos me destruyan, en mi carne veré a Dios. Glorioso, gloria y aleluya. Mateo, ese gran escritor, escribe en el capítulo 27, versículo 51, después de su resurrección, muchos de los santos del Antiguo Testamento que dormían en el polvo de la tierra resucitaron y se aparecieron a muchos en la ciudad. Fuerza vivificante. Mirad, aunque de Elías y de Job no quedara más que una cucharadita de polvo, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, si su espíritu habita en vosotros, también os dará vida. Veo cómo colocáis las escrituras y cómo las pones. ¿Por qué no escribís también 1 Tesalonicenses 4, versículo 16? ¡Qué maravilloso! Dios traerá con él a todos los santos que durmieron en Cristo. Los santos descansan en la tumba como Elías y otros como Eliseo. Algunos ya han sido resucitados, otros aún estaban en la tumba. Están en la tumba, pero la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivamos y quedemos seremos transformados y recibimos junto con él y nos encontraremos con el Señor en el aire. Recibirán la misma fuerza y recibiremos la misma fuerza vivificante que estaba en esos profetas. Sus nombres son incluso similares, Elías, Eliseo. Mirad, la novia y el novio. Uno es el Señor Jesús y la otra es la Señora Jesús. Ambos son lo mismo, él y ella. Elías, mirad ahora, Elías fue arrebatado al cielo, como la comunidad, y Eliseo permaneció hasta la resurrección. Mirad, como un pájaro necesita dos alas para mantener el equilibrio, así es como la comunidad necesita este equilibrio. Estos dos profetas y los que ya han fallecido o dormido y los que aún estarán vivos en este momento. Aleluya. Volaremos porque la fuerza vivificante sigue estando ahí. Recordad, estad atentos, tened atención, para ver con vida cuáles son esas cosas. Estad atentos a cuál es la fuerza vivificante en esos días. Creo que lo dijo nuestro Señor y también Pablo. Él dijo, todo lo que el Padre me ha mostrado, os lo doy. Y no retengo nada. Se trata de la fuerza vivificante. Los enfermos fueron curados. Se produjeron visiones. Los muertos resucitaron. Los enfermos se curaron. No sé si conocéis al pequeño. El pequeño Vers, parece que es el nombre. Voy de casas con él, un buen amigo, muy buen amigo. Y vi que se había puesto muy mal el oído. Se enfermó de oído. Y así que le pregunté, ¿cómo estás? Le pregunté, ¿qué te pasa en la oreja? Me dijo, sí, he estado aquí y allá. Y dijo, quizás tenga una idea. Cogí su mano y la puse en la mía y le dije, tienes cáncer. ¿Qué es lo que es? 2 días después solo quedaba una cicatriz, completamente curado. La oreja se habría consumido, pero la fuerza vivificante permanecía y estaba ahí. Un día, cuando yo mismo estaba abatido por las preocupaciones y pensaba, ahora tienes 50 años, si quieres hacer algo por el Señor, date prisa. Y temprano por la mañana llegó la fuerza vivificante y miré hacia el otro lado y pensé, todos los que has amado aquí y que te han llamado, te los he dado aquí. Así sucedió. Fuerza vivificante. Juan, que escribió el Apocalipsis, también estaba lleno de fuerza vivificante. Isaías y todos los demás. Si el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en vuestros cuerpos mortales, os vivificará. Recordad que ha venido el poder vivificador, incluso ha venido para abrir los 7 sellos. ¿Es la inteligencia de un hombre? No, el poder vivificador de Dios. El poder vivificante de Dios ha predicho cosas. Mirad, Dios ha dado testimonio, y el ángel del Señor, la columna de fuego que descendió, el mundo tuvo que dar testimonio de que era verdad. No sabía lo que era, y al mirar la imagen vemos a nuestro Señor. Él es el sello, porque toda la palabra de Dios es Cristo, y Cristo es el sello. Mirad, cuando fue abierto, revelado, desvelado, mirad, y veréis que los 7 ángeles de las iglesias están allí. Están en esa imagen, en su mano derecha. Aquí lo vemos como el juez final, el alfa y el omega, y la omega, el primero y el último. ¿Qué demostración? Es una fuerza vivificante. Ojalá volviera. Ella nos saca de la muerte para llevarnos a la vida. Ella nos permite distinguir lo que está mal, lo que se supone que hicimos y lo que no hicimos o no deberíamos hacer. Todo eso se os revelará. Nuestro Señor Jesús estaba tan lleno de ella. Estaba lleno, lleno de ella. Dijo, destruid ese cuerpo y en 3 días lo resucitaré, lo repondré. Destruid ese cuerpo, ese templo, y en 3 días lo reconstruiré. Sabía que sobre él estaba escrito, acerca de él, era una profecía, la palabra de Dios, que no puede fallar. La palabra decía, no permitiré que mi santo vea la descomposición, ni que su alma permanezca en el infierno. Sabía que el poder vivificante lo haría resurgir. ni una sola célula de su cuerpo había sido destruida y podía ser. Era una profecía, la palabra de Dios. Y si es profecía de la verdadera palabra de Dios, no puede fallar. Y así como Él resucitó, nosotros ya hemos resucitado con Él. Por eso dijo, no temáis, porque está escrito, cuando el Espíritu que estaba en Él, este en nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. No temáis, amigos, el Hijo ha resucitado. Mirad la transfiguración. Allí estaban Elías y Moisés. Uno representaba a un grupo y el otro al otro. Mirad lo que vemos en los últimos días, las cosas prometidas. Juan 14, 12. Sin duda. Ay, la gente dice, ¿pretendes tener poder? No. Solo pretendemos estar en el monte de la transfiguración. Mirad cómo estaban allí en el monte de la transfiguración. No dijeron, Moisés, tú eres esto y aquello, y yo soy esto y aquello, y así sucesivamente. No, en absoluto. Vieron a Jesús glorificado. No querían nada más. Vieron a Jesús transfigurado. No queremos ser personas importantes y no nos preocupa lo que la gente diga de nosotros. Eso no nos incumbe, no nos preocupamos de eso. No se trata de nuestra vida, sino de la suya. No de nuestra fuerza, sino de la suya. Y queremos que Él se glorifique y que a través de su resurrección se glorifique también a través de nosotros, como sucedió entonces. ¿Lo habéis entendido? No deseamos ser honrados, ser alguien importante, hacer algo en la comunidad, enseñar en la escuela dominical, ni nada de eso, ni hacer picnics, ni esto, ni aquello. Nuestro deseo es verle glorificado. Amén. No por algo propio, sino porque en nuestra vida se demuestre que Él pueda vivir a través de nosotros, que yo pueda apartarme y que ustedes ya no me ven a mí, sino a Jesús glorificado. Ese es nuestro deseo y eso es lo que nos da fuerza vital. Estamos en Él o con Él. Somos carne de su carne y su esposa. Y vemos en nosotros el mismo mensaje confirmado de que Él es el resucitado. Nadie puede disputárnoslo. Él nos redimió y nos resucitó con Él. Esa es la Pascua. Eso significa la Pascua. Resucitados con Él. Ahora tenemos su Espíritu. El contrato está completamente pagado. Espero que lo comprendáis. No se hace ahora. Ya está hecho. No se está haciendo. Está hecho ya. Está consumado. No lo hago yo. Él lo ha hecho por mí. Ahora vosotros decís, sí, hermano Branham, digan lo que digan de ti y te deformen tanto. Eso no importa. Da igual cómo te llamen. Él lo sabe. Quiero apartarme para que Él pueda hacerlo. Quiero quitarme del camino para Él, que estáis destinados a ello. Todos los que el Padre me ha dado vendrán con esta prueba que Él me ha dado. ¡Oh, qué maravilloso! ¡Oh, esta mañana de resurrección! Cuando las cuerdas de la muerte se rompan y salgamos resucitados. ¡Aleluya! Nos hemos convertido en parte de Él. Ese es el misterio revelado de la Pascua. La vida después de la muerte. Nosotros, que una vez estábamos muertos a causa de los pecados y de las transgresiones, ahora hemos sido resucitados. El sello de la Pascua ha roto el sello romano, porque allí se rompió el sello y se reveló. Y ahora Dios ha revelado los sellos a través de su Espíritu y nos ha hecho vivir. Oh, página tras página. Ahora, Ahora canta el hermano. Debemos resucitar. Aleluya. Amén. Resucitaremos en la mañana de la resurrección. En la mañana en que se rompan las barreras, resucitaremos. ¿No estáis contentos? ¿No, no sentís bien? Yo sí que estoy muy contento. Hace mucho tiempo experimenté cómo una nueva criatura se convertía en una fuerza vivificante, en una carbonería. El hijo se ha levantado. Conté la historia de un pescador. Estaba pescando en la costa oeste. Ya sabéis que allí se pesca sobre todo salmón. Y con su hermano Eddie Biskel y otros que también habían estado allí pescando. Pero este hombre tenía un sueño y se dejó llevar por él. Se emocionó y dijo, nos dejaremos llevar por el mar, dijo. Entonces alguien más dijo, siéntate y cállate, no sabes de lo que estás hablando. Deja que salga el sol primero, entonces sabremos dónde estamos. Si son metodistas o bautistas, esperen a que salga el sol para saber dónde están. Él es la palabra. Mirad, hasta que se manifieste la palabra. Mirad, cruzando el mar, pasando el mar, vemos que la gavilla se teje. Siento haberlos hecho esperar tanto. ¿Cuántos se quedan a cenar? Pueden volver a las 7:30. Inclinemos las cabezas. ¿Hay alguien aquí o alguien que aún no tiene esa fuerza vivificante en su interior? El Hijo se ha levantado. Habéis oído las cintas de audio, pero aún no habéis sido vivificados. Mujeres, hombres, ¿estáis dispuestos a obedecer cada una de sus palabras? Oh, hay algo peligroso aquí. ¿Qué pasaría si fuerais una semilla muerta y no tuvierais vida en vosotros? Pero hay algo en vosotros que os dice, quiero levantarme hoy. Quiero salir de la situación en la que me encuentro, de la muerte, de la suciedad. El mar me arrastra. Quiero levantar la mano y pedir, ora por mí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No podemos hacer una llamada al altar. Aquí ya hay gente delante del altar. De todo modo, no soy muy no soy mucho para eso, pero a menos que la semilla brote a la vida, no sirve de nada. El bautismo de agua en agua puede ser como una llovizna del cielo que cae sobre una semilla y también a su lado. Pero un verdadero bautismo en agua significa muerte a ti mismo y a todas las doctrinas que están en contra de la palabra de Dios y que se enseñan en las denominaciones. Y si lo decís de corazón, entonces presta atención a lo que os sucede con el bautismo. Seréis bautizados para el perdón de vuestros pecados y seréis como una gavilla y como el fruto de las primicias. El Espíritu Santo vendrá, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Dios y Padre, he hablado mucho y he consumido el tiempo de la gente. Parece que no puedo parar. No puedo alejarme de ello. Vivimos en un mundo moribundo, entre personas moribundas, con un mensaje vivo y la prueba de la resurrección. Oh Dios, aquí somos mortales, pero ¿qué pasaría si dejáramos pasar esta oportunidad? Nuestras almas están abrumadas o conmovidas. Muchos escuchan ese mensaje, 200, 300, han levantado las manos, quieren creer. ¿Cómo podrían hacerlo? Oh Dios, ese yo propio, esa mujer de Job que está allí de pie. Pero Señor, deja que este Job, este creyente, que entre hoy, que pueda entrar hoy, que muera y sea enterrado como en el bautismo, que caiga el rocío del cielo y que cada pecado sea perdonado y remitido. Habéis sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Padre, que así sea, que los enfermos salgan sanos, que los lisiados experimenten el poder del Espíritu Santo y se curen, y que todos seamos lavados y limpiados. Y aquellos que tienen la mecánica, que reciben la dinámica, avifiques, hagan que sus cuerpos mortales cobren vida. Entonces seremos verdaderos hijos de Dios, amor verdadero. Lo tendremos todo y viviremos y tendremos a Cristo resucitado, un cuerpo unido como una novia, representándolo aquí y en la tierra. Aquí en la tierra. Solo he predicado la palabra. Acéptenla, acéptenla. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le amáis? ¿No es maravilloso Él? ¿Estáis contentos y satisfechos de formar parte de la resurrección de Pascua? ¿Estáis incluidos, queridos hijos, como habrían dicho Pablo o Juan? Pero os quiero, os amo. He atravesado caminos tormentosos para llegar aquí y hablar con vosotros. He venido del desierto, atravesando ventiscas. He venido volando para que podamos estar aquí. Nos amamos los unos a los otros. Formamos parte el uno del otro. No dejéis que Satanás os diga lo contrario. Y nosotros somos parte unos de los otros. Somos miembros y juntos formamos ciudadanos de su reino y participamos en la resurrección. Y ahora ya estáis resucitados, como Dios lo resucitó, también os resucitó a vosotros. Ahora entraréis en una vida de florecimiento perfecta en esos últimos días. Ya lo tenéis en parte. Vuestra alma ya está transformada. Vuestro cuerpo se somete a la obediencia porque la palabra está en la comunidad y la vida está en la palabra. Habéis sido hechos vivos. Es Pascua con Jesús. Pascua contigo. Y Pascua contigo, conmigo. Pascua contigo, conmigo. Todos nosotros, Jesús, tú y yo, todos nosotros hemos resucitado juntos y resucitaremos en el día del juicio final. Aunque este cuerpo esté enterrado en el polvo, ya sea en el fondo del mar o en cualquier otro lugar. Sí, todo lo que murió resucitará. Nada puede separarnos del amor de Dios que tanto a Dios que tanto amamos. Que Dios os bendiga. Os he tenido aquí por mucho tiempo. Los he retenido. También a los que habéis escuchado la transmisión. No he podido parar a la hora prevista. Si el Señor quiere, esta noche volveré para que podamos hablar esta noche. Y los que habéis escuchado la transmisión, ya sabéis a dónde voy. Primero al África, una llamada que he tenido desde hace mucho tiempo. Entonces se me apareció la visión. El Espíritu del Señor preparó el camino. Cuando los nativos se enteraron de que no había podido venir la última vez, miles de ellos se tumbaron en el suelo día y noche. Algunos creen que ni siquiera tienen alma. Pero yo dije, que no se adelante ningún mensaje de que voy a ir. De lo contrario, no me dejarán entrar. Tengo que ir de casa pretendiendo ir a casarme, sino de lo contrario, no me dejarán entrar debido a mi pasaporte que ya han sellado. Mira, el estadio ya estaba alquilado y no lo sabían. Alabad y orad para que no se impida la voluntad de Dios. Mi alma está en África para llevar el mensaje de la gran asamblea. Quizá no os vea hasta después, cuando regrese. Oraréis por mí. No sabéis por cuáles dificultades hay que pasar. Hechiceros por aquí y demonios por estas partes. Debéis saber de lo que habláis y en qué creéis. Yo sé en quién creo y estoy convencido de que Él me sostendrá en el gran y glorioso día. Oremos. Dios fiel, este mensaje de la resurrección, yo estoy aquí demostrando con la palabra que esta fuerza vivificante está presente en los hijos creyentes. Esta fe ha transformado mi vida gracias a su fuerza vivificante. Estas personas creen y oramos unos por otros. Pongo mis manos sobre estos pañuelos que Dios, que dio vida a Jesucristo y que resucitó a este mediante el Espíritu Santo, habite en nuestros cuerpos. El Espíritu que estaba en el cuerpo de Eliseo y que después de su muerte y tras quedar solo sus huesos fue la fuerza vivificante. Las manos de los apóstoles tenían poder vivificante. Los pensamientos, las perspectivas y las lenguas de los creyentes estaban llenos de poder vivificante. Ay, Señor, les he expuesto y presentado tu palabra. Acéptalo. También te traigo a todos los enfermos que se recuperen por Jesucristo, no solo a los que pusieron pañuelos, sino también a los que están en la reunión y a todos los que sufren, los niños, los ancianos. Que el poder vivificante los haga vivir en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿cuántos han recibido el poder de la resurrección? Pónganse las manos unos a otros. Orad unos por otros. Si está en vosotros, solo la incredulidad puede interponerse y evitarlo. Mirad, en aquel entonces, cuando el Señor estaba, se trata de la actitud. ¿Qué hizo el soldado romano? No lo reconoció, pero orad ahora unos por otros. Dios fiel, hacemos esto en el nombre de Jesucristo. El único nombre dado a los hombres por el que podemos ser salvados o curados, sanados. Esas personas que juntos son ciudadanos del reino y poseedores del poder vivificante, hagan que ahora se haga realidad. Que el Espíritu pase ahora de águila en águila, de palabra en palabra, en la plenitud de Jesucristo y se manifieste en cada cuerpo espiritual, físico o en cualquier otra necesidad. Mientras nos imponemos las manos unos a otros, en el nombre de Jesús. Amén.